Volvemos pues por segunda vez a mirar este tremendo aviso que constituye uno de los textos más solemnes de todo el Nuevo Testamento. Ahora vamos a hacer esta segunda ojeada mirando en más detalle las diferentes frases aquí. Recordaréis que la semana pasada solo queríamos centrar nuestra atención en lo que implica pecar voluntariamente, y hemos establecido por las diferentes frases del contexto que el autor no está hablando de cualquier tipo de pecado, ni siquiera de cualquier tipo de pecado consciente, sino que lo que tiene en mente es, en el contexto inmediato, el peligro de apostasía de sus lectores a la luz de la apostasía que ya ha sido practicada por algunos de sus ex compañeros en la iglesia, y por lo tanto hemos de aplicar estas palabras al pecado de la apostasía y otros afines, como podría ser la idolatría. Especialmente esto salió con respecto al versículo 28 y su referencia al Antiguo Testamento, o al peligro, al pecado de la incredulidad, que ha sido mencionado explícitamente en otros de los avisos anteriores de esta epístola. Es decir, el autor está hablando en estos avisos, todos ellos, del peligro de conocer el Evangelio y, conociéndolo, repudiarlo. Porque ya que es el único camino de salvación, quien lo repudia inevitablemente queda excluido de la esperanza de la salvación. Esto visto y dicho, por lo tanto, ahora vamos a volver al texto. Como decía la semana pasada, algo de repetición necesariamente habrá, aunque no quiero elaborar más aquellos puntos que estábamos elaborando en detalle la semana pasada. Pero inevitablemente tendremos que mirar las mismas frases y, por lo tanto, algo de lo mismo saldrá. Vamos a ir por partes esta vez, viendo el texto, sino frase por frase casi. Y en primer lugar, en los versículos 26 y 27, vamos a mirar las consecuencias inevitables de la apostasía. ¿A qué conduce la apostasía? Recordemos en primer lugar, a la luz de lo que el autor dice aquí, qué clase de persona tiene en mente cuando habla de estas consecuencias. En primer lugar, son personas que han conocido la verdad, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Él no está hablando en estos momentos del no creyente que todavía no ha escuchado el Evangelio. Está pensando, dentro de este contexto de la iglesia a la cual escribe la epístola, en aquellos que conocen bien el contenido del Evangelio. La doctrina cristiana les es familiar. Han digerido personalmente el mensaje del Evangelio. No pueden decir, por lo tanto, que no sabían, que no entendían lo que estaba en juego. Incluso creo que podemos decir, a la luz de lo que el autor dice en el capítulo 6, en el aviso solemne del capítulo 6, que las personas que tienen en mente habían hecho profesión de fe en el Evangelio. Con la mente habían suscrito los postulados del Evangelio. Pero podemos, y creo que debemos, suponer que este conocimiento no había dejado de ser cerebral, aun cuando ellos a lo mejor pensaban que era algo más. Habían, como dice un comentarista, Hewitt, habían recibido el cristianismo como sistema formulado de creencias, pero sin ninguna experiencia personal de Dios en Cristo. Es decir, habían abrazado el sistema, la cosmovisión, las enseñanzas, pero esto no había pasado de la cabeza, no les había introducido en una vida regenerada de relación verdadera con Dios mismo. Así pues, estas personas en primer lugar han conocido la verdad, en segundo lugar han pecado contra la verdad. A nivel de su voluntad, íntimamente, quizás inicialmente de una forma implícita, pero luego posteriormente de una manera explícita, han rechazado esta verdad. Ha habido resistencia en ellos, finalmente, a la llamada de Dios. Creo que es importante aquí decir lo que en otras ocasiones hemos dicho, que cuando profesamos fe en el Señor Jesucristo, puede ser con mucha sinceridad que decimos: Señor, creo en ti. Pero debido a que nos conocemos a nosotros mismos tan poco y somos seres tan complejos, que en un momento podemos tener un humor y en otro momento otro humor, y lo que decimos un día lo desdecimos otro día, en realidad lo que estamos diciendo en aquel primer momento cuando decimos creo en ti es más bien creo que creo en ti. Y a partir de aquel momento es como si Dios dijese: ya veremos. Y el Señor nos hace pasar por una serie de circunstancias, de pruebas de diferentes clases, para demostrar la viabilidad de esta fe. Ahora, ¿quién verdaderamente cree desde el primer día es salvo? Pero quien verdaderamente cree, la autenticidad de su fe se va a ir demostrando vez tras vez a lo largo de estas pruebas. Pero una persona puede creer que cree sin que su fe realmente sea viable. Y esto también con el tiempo se verá. Es algo de esto aparentemente había ocurrido con estos. Exteriormente habían hecho profesión de fe. No creo que tengamos que dudar de su sinceridad en aquel momento. Como creyentes, entre comillas, habían ingresado en la comunión de la Iglesia. Exteriormente cumplían con las formas del culto cristiano, pero interiormente, con el paso del tiempo, empezaba a manifestarse un espíritu de resistencia. No se nos dice de qué manera ni en qué circunstancias, pero con el tiempo se había puesto de manifiesto el alcance de esta oposición. Inicialmente a lo mejor era una cuestión de dejar de congregarse, como hemos visto en el versículo 25. Luego demostraban no tener la firmeza del fundamento del Evangelio, conforme al versículo 23. Y finalmente habían ido a la deriva, tal y como veíamos en el capítulo 2, versículo 1. Hasta llegar al punto en el que se oponían a aquel mismo Evangelio que antes habían profesado. Desde luego era un proceso. Y solo el Señor conoce todos los detalles e intimidades de este proceso. Pero lo claro es que al llegar a este momento, el autor puede decir de ellos que han pecado voluntariamente, han opuesto su voluntad a aquel mismo mensaje que en un momento habían profesado. Bien, nosotros podemos hablar muy humanamente de esto. Podemos explicarlo en términos de los disgustos que habían recibido, las presiones sociales. Podemos racionalizarlo, como seguramente ellos lo hacían. Pero a fin de cuentas, la interpretación de esto que realmente importa es la interpretación que Dios da, y es una interpretación muy tremenda. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que ellos han hecho? En primer lugar, se han quedado excluidos del abrigo del sacrificio del Señor Jesucristo. Y ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta es la primera consecuencia de lo que han hecho. quien rechaza el Evangelio ha descuidado el único mensaje que trae salvación. Este era el primer solemne aviso del capítulo 2. Quien se sale del abrigo del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, ya no tiene mediador entre Dios y los hombres. Quien se sale de la santificación del sacrificio de Jesucristo ya no tiene más medio de purificación por el cual poder estar en la presencia de Dios. Ellos han entendido que el Evangelio proclama que hay un solo sacrificio aceptable ante Dios, y luego han rechazado este sacrificio. A lo mejor no lo habían entendido en estos términos, con estas palabras, pero la idea fundamental de su justificación por la cruz sí que la habían entendido al aceptar el Evangelio. Pero ya no hay otro sacrificio válido. Los sacrificios del tabernáculo, del templo, solo tenían valor como anticipo del sacrificio de la cruz. Si ahora rechazan aquel sacrificio de la cruz, en vano vuelven a los sacrificios del templo. Rechazar el sacrificio es estar ante Dios desamparado, desnudo, sucio, sin ninguna esperanza de protección ante su ira justa. Por así decirlo, el sacrificio de la cruz de Cristo es el escudo provisto por Dios que proteja al hombre pecador. Esto es una ilustración muy, muy pobre, pero es al menos esto. Si ahora descartas aquel escudo, pues te alcanza inevitablemente la ira de Dios. No hay más sacrificio por los pecados, y la consecuencia, la segunda, la vemos en el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. La misma expectación es horrenda. Ni hablemos de la realidad cuando llegue. A lo mejor no resulta horrenda a estos que se han apartado, pero desde luego es horrenda para los creyentes que siguen fieles y ven como sus amigos, sus ex compañeros, ahora se han desviado del Evangelio que puede salvarles. En cierto sentido, la gran pregunta de la vida es: ¿cómo puedo escaparme de la ira venidera? ¿Cómo puedo escaparme del juicio de Dios que yo merezco? No hay nada en mí que me pueda abrigar, que me pueda salvar. Esto es decir las cosas de una manera muy negativa. Supongo que uno podría decir que la gran pregunta de la vida es: ¿cómo puedo reconciliarme con Dios? Esto sería una forma más positiva de enfocarlo, pero es esencialmente lo mismo. Son dos caras de una misma moneda. ¿Cómo puedo reconciliarme con Dios? Pues, ¿cómo puedo escaparme de su ira? Y claro, Dios nos ha dado la solución, la única solución, en su amado Hijo. Es una solución tremendamente gloriosa, como veremos en un momento. De allí que el desprecio, el descuido de esta solución es tan serio. Y quien repudia el camino de salvación que Dios ha forjado para el ser pecador, al precio de su sangre. Puede esperar juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta última frase, muy gráfica, hace eco de unas palabras que encontramos en la profecía de Isaías, capítulo 26, versículo 11. Entiendo que una cotización del texto de Isaías en el hebreo con este texto en el griego indica que las dos frases o el vocabulario de los dos textos es mucho más parecido de lo que aparece en nuestra versión. De allí que algunas de las nuevas versiones han hecho una traducción de hebreos que se ajusta más al vocabulario de esta frase de Isaías. Pero quizás lo importante de esta frase de este texto de Isaías es que se trata de un texto en el Antiguo Testamento donde el profeta nos habla, como el autor aquí, de la absoluta inevitabilidad de juicio contra aquel que se opone a la revelación de Dios y al conocimiento de Dios. Vamos a mirarlo. Isaías 26, para entender de qué clase de persona está hablando el profeta, leeremos primero el versículo 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Al menos dos síntomas hay aquí que coinciden plenamente con la situación de los apóstatas de Hebreos. Por un lado, han hecho esta iniquidad de apostatar en una situación de rectitud. O sea, su rebelión o su pecaminosidad no se había manifestado en una situación de pecaminosidad, sino que había brotado en medio de una situación de rectitud, de justificación, en el seno del pueblo de Dios. En tierra de rectitud hará iniquidad. Y el otro factor que también coincide es que no miran la majestad de Jehová. Han perdido el temor de Dios. Han rechazado el llamamiento de Dios. Se han resistido al mensaje que Dios les ha enviado en la persona de su Hijo. Entonces sigue Isaías. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Digo, la frase no parece muy parecida a nuestro texto, pero los comentaristas insisten en que sí que lo es. Estos que han obrado rechazando el Evangelio, por así decirlo, haciendo iniquidad en medio de un contexto de rectitud, no ven que la mano de Dios está alzada en juicio sobre ellos. Qué imagen más terrible, ¿no? Más gráfica. No lo ven porque esta mano todavía no ha bajado. Está alzada todavía. Pero dice Isaías, va a bajar. Y entonces les va a consumir el fuego. Una expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Después de describir estas consecuencias inevitables de la apostasía, el autor sigue reforzando su enseñanza con un ejemplo del Antiguo Testamento. Así que en segundo lugar vamos a ver el ejemplo de la apostasía en el Antiguo Testamento y en la ley de Moisés concretamente. Ya hemos visto que cuando este texto, versículo 28, habla de violar la ley de Moisés, no está hablando de un quebrantamiento cualquiera de las leyes allí expuestas, sino que está hablando de un rechazo de la ley de Dios como tal ley de Dios, un rechazo de la autoridad de aquella ley, un pasarse de la ley de Dios, un decir yo puedo vivir mi vida muy bien sin esta ley. Se expresaba en el contexto del Antiguo Testamento, sobre todo en la idolatría. Es por esto que en el contexto de Deuteronomio que veíamos, es la referencia a la muerte irremisible después del testimonio de dos o tres testigos, viene en un contexto explícito de idolatría. Pero, por supuesto, detrás de la idolatría hay este desprecio de la revelación divina, un descuido de la palabra de Dios, un rechazo de Dios mismo. Es la incredulidad, la apostasía, que Dios está denunciando en estas palabras de Deuteronomio. Nuevamente el autor utiliza su argumento de menos a más. Si en el caso del Antiguo Testamento la apostasía con respecto a la ley condujo a la muerte irremisible, ¿cuál no será la suerte de aquel que hace una apostasía contra el Evangelio revelado en el Señor Jesucristo? El autor no contesta esta pregunta del versículo 29 porque acaba de contestarle en el versículo 27. Pero hemos visto ya que el autor habitualmente utiliza este argumento de menos a más. Menos a más. Lo utilizaba en el capítulo 2 con respecto a la revelación del Evangelio. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La ley desobedecida traía retribución. ¿Cuánto más retribución no habrá para aquel que descuida el Evangelio, la salvación? Lo mismo hemos visto en los capítulos 3 y 4, el aviso de los capítulos 3 y 4. Vemos que ellos, Israel, no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de incredulidad, capítulo 3, versículo 19. Pero ¿cuál es nuestra condición si nosotros manifestamos la misma incredulidad en torno al mayor reposo que Dios tiene para nosotros, delante de nosotros? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, como vemos en Israel. Esto en el capítulo 4, versículos 1 y 11. Aquí, digamos, el contraste de menos a más no es tan explícito, pero está allí. Si esto era la suerte de Israel en torno a un reposo que era meramente terrenal, ¿cuál no será nuestra suerte si descuidamos el Evangelio que nos conduce a un reposo eterno? Ahora vemos la misma clase de argumento aquí. Si la violación de la ley de Moisés, o como dice en otra traducción, quizás con más acierto, el desprecio de la ley, el repudio de la ley de Moisés, trajo consigo la muerte irremisible, como dice en el Antiguo Testamento, sin misericordia. Hay misericordia abundante en Dios para toda clase de pecado, de toda clase de miseria humana. Pero el ser humano que rechaza el Evangelio está rechazando la misma fuente de misericordia, y por lo tanto la consecuencia era en aquel entonces muerte irremisible, muerte sin misericordia. Lógicamente, quien rechaza el Evangelio no va a tener una suerte menor. Así que el autor utiliza este argumento de la apostasía del Antiguo Testamento. En tercer lugar, en el versículo 29, vemos tres de las implicaciones de la apostasía. Como decía yo hace un momento, podemos hablar de la apostasía como algo muy humano, y solemos hacerlo así. Y solemos ser muy comprensivos con aquellos que vuelven atrás. Y escuchamos mucho sus argumentos acerca de los disgustos que han recibido en la iglesia y otros motivos que aducen por los cuales ya no se reúnen con la iglesia y luego se van tomando otros pasos y finalmente no creen en nada. Pero una apostasía, un rechazo del Evangelio, en última instancia, no es cuestión de dejar de congregarse. Este puede ser un primer paso, pero no es cuestión de esto. No es cuestión de dejar la fe evangélica. Es cuestión de atentar gravísimamente contra Dios y su obra. Y para que podamos entender bien las implicaciones de la apostasía, el autor utiliza tres frases tremendamente fuertes en el versículo 29. ¿Qué implica que una persona rechace el Evangelio después de haberlo entendido? Pues implica, en primer lugar, pisotear al Hijo de Dios. Pisotear, hollar, es un verbo que se encuentra dos veces en el Sermón del Monte. Primero, cuando el Señor dice que la sal que ha perdido su sabor no sirve para nada sino para ser pisoteado. En las nevadas vemos algo de esto. Una sal de poco valor se echa en las carreteras y los coches pasan encima. Pisotear la sal. Luego, más adelante en el mismo Sermón del Monte, nos habla de no echar nuestras perlas ante los cerdos, no sea que ellos pisoteen las perlas, es decir, desprecien. Y esto de pisotear es una forma gráfica en el lenguaje de la antigüedad de decir un desprecio soberano. Quien dice que no al Evangelio está despreciando al mismo Hijo de Dios. Porque no puedes negar el Evangelio sin negar al Salvador del Evangelio. Todo el Evangelio es Jesucristo. El apóstata hablará en términos de que ya no le convence esta enseñanza. Pero en realidad no está rechazando solo una enseñanza, está rechazando al mismo Hijo de Dios. Rechazar el Evangelio es negar la divinidad del Señor Jesucristo. Es negar el poder salvador del Señor Jesucristo. Es negar la validez de la obra del Señor Jesucristo. Es negar que Jesucristo sea mi Señor y Salvador. Es despreciar al que es Señor de señores y el Salvador del mundo. Y es tremendamente serio hacer esto. En segundo lugar, es tener por inmunda la sangre del pacto. La palabra inmunda aquí literalmente es común, corriente, nada especial. Lo que pasa es que con el paso del tiempo había llegado a ser una palabra que indicaba lo contrario de sagrado. Y por lo tanto se traduce aquí inmundo. Pero en realidad lo que los apóstatas decían era que después de mucho reflexionar ahora habían llegado a la conclusión de que bien, Jesús sería un profeta, un maestro, que tenía cosas interesantes que decirnos, pero que no podría ser el Mesías, el ungido de Dios, porque los judíos no se habían convertido, él no había vuelto como había prometido. Tenían sus argumentos aparentemente lógicos y convincentes, pero básicamente estaban diciendo, por lo tanto, que la cruz de Jesucristo representa la muerte de un mártir más, que no es aquel sacrificio que Dios había provisto para los hombres desde antes de la fundación del mundo. No es el hecho central de toda la historia humana, sino una muerte más, una sangre común y corriente, muy lamentable y desgraciada su muerte, pero nada más. Y dice el autor, por esto la tienen por inmunda esta sangre. Ahora, lo trágico es que en nuestros días estamos viviendo momentos en los que muchos teólogos cristianos están haciendo exactamente lo mismo. Intentan quedarse con un Cristo profeta, maestro religioso muy interesante, muy bueno. Intentan quedarse con su ética, con su amor, con su enseñanza sobre la universalidad del ser humano, de la fraternidad del ser humano, y niegan la cruz de Cristo, y dicen que el hecho de que un hombre dé su vida y derrame su sangre por los demás es una noción primitiva, indigna del cristianismo del siglo XX. Y de alguna manera esto está infiltrando, bueno, ya ha infiltrado las facultades de teología cristiana, supuestamente, en todo el mundo occidental. Y está empezando a entrar incluso en algunos círculos supuestamente evangélicos de nuestro país. La negación del valor verdadero de la cruz de Jesucristo conforme a la enseñanza de Cristo y los apóstoles es tener por inmunda la sangre del Señor Jesucristo. Pero el autor nos recuerda que es tener por inmunda la sangre del pacto. Todo pacto queda sellado en la Biblia con sangre. Si niegas la eficacia de la sangre de Jesucristo en la salvación del hombre, pues estás fuera del pacto, porque es aquella sangre que sella el pacto. La ironía del caso es que estos están negando la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Es decir, a nivel de la profesión humana. Creo que correctamente hemos de entender que aparentemente fueron santificados porque aparentemente habían creído en el Señor Jesucristo, pero el tiempo que ha demostrado que la fe suya no era viable también ha demostrado que su santificación no era una santificación completa. Dentro de esta profesión habían sido santificados, pero ahora han tenido por inmunda aquella misma sangre que les santificaba. Por lo tanto, han salido del abrigo de aquella santificación, de aquella sangre. De hecho, porque esta frase es un poco complicada, hay algunos que opinan que en realidad la última frase "en la cual fue santificado" no se refiere al apóstata, sino al mismo Señor Jesucristo. Tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual el Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, fue santificado. Es decir, siguiendo el paralelismo con el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote también tiene que ser santificado por sangre. Y tiene que entrar en el lugar santísimo a base del sacrificio que él mismo ha ofrecido. Bien dirían estos, Jesucristo en este sentido fue, aun siendo hecho pecado por nosotros, santificado por su propia sangre y así entró en el lugar santísimo. Sea como sea, el énfasis aquí recae sobre la idea de que ellos han hecho inmunda esta sangre. La tercera frase es igualmente fuerte. Quien repudia el Evangelio hace afrenta al Espíritu de gracia. Negar el Evangelio es repudiar el mensaje que el Espíritu Santo ha inspirado. El mensaje del Evangelio nos llega por la inspiración del Espíritu Santo, por la capacitación de evangelistas por parte del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. El Evangelio nos llama con la voz de llamamiento de parte del Espíritu Santo. Quien dice que no al Evangelio no está rechazando una ideología o filosofía cualquiera. Está diciendo que no a la voz del Espíritu de Dios. El autor le llama el Espíritu de gracia. Y según mi conocimiento es la única vez que en el Nuevo Testamento el Espíritu se llame así, el Espíritu de gracia. Pero es una forma muy apropiada de llamarle en estos momentos, porque la gracia de Dios nos llega a través del Espíritu. Y los apóstatas están repudiando la gracia de Dios. Como consecuencia, por lo tanto, están repudiando el Espíritu del cual la gracia procede. La gracia de Dios en el mismo momento de escuchar el Evangelio, en la iluminación de nuestras mentes para poder comprender el Evangelio, en la obra regeneradora, proviene del Espíritu Santo. Quien dice que no a estas actuaciones de Dios en su vida está diciendo que no al Espíritu, que es la fuente de toda gracia en nuestra experiencia. Está diciendo que no al Espíritu de gracia. Y dice el autor, quien actúa así está dando al Espíritu Santo un tremendo insulto. La palabra afrenta aquí es una palabra como las otras que hemos visto, muy, muy fuerte. Indica un insulto personal especialmente ofensivo, una insolencia inimaginable, un ultraje, como dice la Biblia de Jerusalén. Esta clase de afrenta al Espíritu Santo, por supuesto, nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 3, donde él habla de blasfemar contra el Espíritu Santo. En aquel contexto, los judíos estaban atribuyendo al diablo el poder del Espíritu en la vida de Jesucristo. Y Jesucristo les dice, de cierto, esto es Marcos 3:28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Hace eco de las palabras que ya hemos visto en Hebreos. No queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. De la misma manera que blasfemia contra el Espíritu Santo hace eco, es muy, muy afín a la idea de afrentar al Espíritu Santo en nuestro texto de Hebreos. El Señor Jesucristo está denunciando básicamente en los judíos el hecho de que ellos deliberadamente han cerrado los ojos ante la revelación de Dios, ante lo que Dios estaba haciendo delante de ellos, a fin de quedarse con su estilo de vida, son sus intereses creados, con su pecaminosidad, a fin de no tener que cambiar, de no tener que arrepentirse de su vida. Prefieren decir que no, y lo dicen, haciendo que lo que es de Dios, lo que es sagrado, lo que es del Espíritu de Dios, sea inmundo del mismo diablo. Y lo que dice el Señor Jesucristo en Marcos, y lo que está diciendo el autor de Hebreos en nuestro texto, es que quien tiene esta actitud se está autoexcluyendo de toda posibilidad de salvación. Porque quien repudia el Evangelio de manera que dice que lo negro es blanco y lo blanco es negro, tergiversa de tal manera la obra de Dios que no hay posibilidad de que esta obra le pueda alcanzar. Así que con estas tres frases tremendamente fuertes, el autor, por así decirlo, quita la máscara a los apóstatas. La apostasía no es una cosa comprensible y fina y normal y humana. Es una aberración terrible. Es pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Y quien peca así, es comprensible que su castigo sea severo y seguro. Los apóstoles Pablo y Bernabé tuvieron que avisar a los judíos de Antioquía que estaban dando síntomas de esta misma clase de apostasía, de incredulidad, de rechazo del Evangelio, en palabras que no son exactamente iguales, pero que vienen a decir lo mismo. Me refiero a Hechos capítulo 13. A partir del versículo 38. Ellos acaban su predicación diciendo: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesucristo se os anuncia perdón de pecados, reconciliación con Dios, acceso al lugar santísimo, santificación, capacitación para estar en la presencia de Dios, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Estamos con un lenguaje típicamente paulino de justificación, en contraste con el lenguaje de santificación en Hebreos, pero es exactamente la misma idea expresada en otros términos. Es el mismo evangelio que hemos estado viendo en el capítulo 10, que hay acceso a la presencia de Dios por la santificación del sacrificio de Jesucristo. Pablo expresa en términos de perdón de pecados por la cruz que nos justifica ante Dios. Es lo mismo. Este es el mensaje. Pero ¿cuál es la reacción de estos oyentes? Y entonces los apóstoles añaden, versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Ojo, dice el apóstol Pablo, los profetas ya han hablado de vosotros, de que cuando Dios hace su obra nueva, no vais a creer. Ojo que no venga esto sobre vosotros. Ojo que no os convirtáis en menospreciadores, porque el resultado será que desapareceréis, seréis eliminados, seréis castigados fulminantemente por Dios. Claro, es lo mismo que está diciendo el autor de Hebreos aquí. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es una cosa tremendamente seria. Oponerse al Evangelio, al llamamiento del Espíritu Santo, al llamamiento del Salvador, el Señor Jesucristo. Bien, este es un lenguaje tremendamente fuerte. Y nuestra reacción podría ser la de decir, pues yo encuentro esto un poco exagerado. Esto del juicio me parece que no, que es demasiado, demasiado fuerte. Esto de la descripción de las implicaciones de la apostasía, pues también es muy exagerada. Pero quien reacciona así no ha comprendido la seriedad de lo que está en juego en esta vida, no ha entendido la gravedad de nuestra condición humana, de nuestra rebelión contra Dios, y no ha entendido bien el carácter de nuestro Dios. La semana pasada estábamos diciendo, creo que fue la semana pasada, que nos falta hoy en día el temor de Dios unido al amor a Dios. Casi es lo mismo decir que nos falta en nuestra apreciación de hoy esta dimensión de la justicia y el juicio y la severidad y la ira de nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios con el cual uno puede jugar. No nos vamos a cansar nunca en ir descubriendo la maravilla de la inmensidad de su misericordia y su gracia y su amor. Pero como hemos estado diciendo en estos domingos del mes pasado, esto no es incompatible con el hecho de su carácter firme, justo, como juez y como aquel que castiga el pecado. El autor entiende que podemos no haber entendido bien el carácter de Dios. Y por lo tanto, como colofón y como cuarta idea aquí, él recuerda cómo es el Dios en quien hemos creído. Él puede empezar diciendo que le conocemos y por lo tanto él espera que sus lectores digan amén a lo que él va a decir. Porque si hemos verdaderamente conocido a Dios, si nuestra relación con el Señor no es más que una relación con unas ideas que otros nos han dicho, sino que es entrar en la presencia de Dios, entonces comprenderemos lo que Él dice y sabremos íntimamente que es cierto. Así que Él describe para nosotros brevemente algunas facetas del carácter de Dios. Lo hace a través de una cita del Antiguo Testamento y luego de su propia exclamación en conclusión. Primero vemos la cita en el versículo 30. Digo la cita y no las citas porque en realidad, aunque son dos frases diferentes, proceden de un mismo texto, Deuteronomio 32, versículos 35 y 36. El autor ha seleccionado dos frases de estos dos versículos. Hay otro texto en medio y por esto dice y otra vez. Es su manera de expresar que está citando del mismo texto pero dejando de lado un trozo allí en medio. Creo, sin embargo, que el autor supone que conocemos este texto, porque todo el texto es interesante. De hecho, es una cita del discurso de despedida de Moisés antes de su muerte o su marcha. Moisés está recordando cómo Dios ha tratado a su pueblo. Y en medio de mucho que dice acerca de la tremenda misericordia de Dios, él les recuerda que también es un Dios de justicia, de retribución, y que paga y castiga todo pecado. Y esto es lo que dice en Deuteronomio 32, 35 y 36. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. El pecador puede pensar que no pasa nada, porque Dios en su misericordia retarda el castigo. Pero llegará el día y entonces quien ha pecado caerá, resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. El día del juicio de Dios se aproxima. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Nuevamente vemos la mano de Dios alzada, ¿verdad? Como en esta frase de Isaías. Está alzada y por estar alzada, la gente que no le ve piensa que no pasa nada. Gracias a Dios, si tenemos ojos para ver esta mano alzada. Porque a la vez que tenemos que celebrar el que Dios en su misericordia aplaza el juicio, no deseando la muerte de nadie, sino que todos lleguen al arrepentimiento, entonces tenemos ojos para comprender que por mucho que tarde, un día va a caer esta mano de juicio. De hecho, esta cita de Deuteronomio sigue con unas palabras recordándonos la misericordia de Dios. No vienen al caso ahora y por lo tanto no hago más mención de ellos, pero tampoco alteran el principio básico del juicio allí enseñado. En Romanos 12 Pablo utiliza esta misma cita. Mía es la venganza, yo daré el pago, en Romanos 12 versículo 19, pero allí la utiliza con otro matiz. Allí está intentando indicar que nosotros no debemos procurar nuestra propia venganza, porque hay un Dios que nos va a vindicar. Aquí el autor utiliza la frase con un sentido más ajustado al sentido de Moisés, de que es inevitable el juicio. Dios lo ha dicho y va a venir. Ahora Dios en su misericordia ha preparado un camino de escape, una salida de urgencia, de emergencia, para todo aquel que quiera aprovecharlo. Mientras tanto, por lo tanto, no baja su mano de juicio, porque quiere que todo el mundo pueda tener la oportunidad de aprovechar esta salvación. Pero el juicio es inevitable. Mía es la venganza, yo daré el pago. Es un consuelo aquel que se siente herido por injusticias que otros han cometido contra él. Pero fundamentalmente es una afirmación de la seguridad del juicio venidero. Lo mismo la otra frase, el Señor juzgará a su pueblo. Y ante todo esto, el autor exclama con palabras tremendas: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Las manos de Dios hablan de su acción y especialmente de su acción en el juicio. De allí que cuando Pedro nos dice que humillaos bajo la mano poderosa de Dios, él está contemplando el hecho de que Dios nos corrige, está interviniendo en nuestras circunstancias para corregirnos, para castigarnos, en el sentido de Hebreos 12, para transformarnos. Sus manos están actuando en juicio. Y es una cosa bendecida someternos a aquellas manos ahora. Humillaos bajo la mano poderosa de Dios, porque entonces seréis exaltados. Pero quien repudia a Dios, descubrirá que es horrenda cosa caer en las manos de Dios, del Dios vivo, en el día final. Por la frase Dios vivo, el autor nos recuerda que Dios no es ninguna abstracción, no es ninguna doctrina, aunque hay una doctrina de Dios, pero Dios no es una doctrina. Es un ser vivo, el ser vivo, que interviene activamente en los asuntos de los hombres, que se interesa por todo lo que hacemos, y como tal ser vivo puede ser ofendido o complacido, pero que como tal ser vivo siempre va a reaccionar, aunque su reacción sea retardada. El autor ya nos había avisado del peligro de apartarnos del Dios vivo, en el capítulo 3, versículo 12. Ahora nos indica cuál será la suerte de aquellos que se apartan del Dios vivo, caerán en manos del Dios vivo. Y con esta frase es como si el autor condujera a su culminación las dos alternativas que, como los que profesamos el nombre de Jesucristo, nos pueden esperar. El sublime privilegio de acercarnos a la presencia de Dios en Jesucristo, tal y como estábamos viendo antes de llegar al aviso solemne, y la cosa horrenda de caer en manos del Dios vivo en juicio por incredulidad y apostasía. Algunos de vosotros me habéis preguntado la semana pasada: entonces, ¿qué del apóstata? ¿No hay ninguna esperanza? A lo cual creo que hemos de contestar, en primer lugar, que solo Dios sabe cuando la apostasía es la apostasía que aquí se está describiendo. Porque hemos dicho al principio que somos seres muy complejos. De la misma manera que cuando decimos creo, decimos en realidad creo que creo, y Dios nos va confirmando esta fe a lo largo de la vida, también aquel que dice no creo puede estar diciendo creo que no creo. Dios sabe lo que hay, nosotros no. Delante de todo ser humano sigue habiendo el mensaje del Evangelio. Y sea quien sea la persona, si ante este mensaje él responde con arrepentimiento y con fe, hay salvación. Aun cuando haya blasfemado, aun cuando haya dicho que no al Evangelio, porque Dios sabe lo que hay en el corazón de cada cual. Y si hay posibilidad de arrepentimiento y fe en una persona, es evidencia que el endurecimiento de su corazón ante el Evangelio no fue un endurecimiento final y definitivo. Pero esta advertencia no va dirigida al apóstata. Seguramente al apóstata el autor de Hebreos habría proclamado el mismo Evangelio, sabiendo que si su apostasía es real y definitiva, no habrá posibilidad de arrepentimiento y fe en aquella persona, porque esto es lo grave. Mientras podemos responder con arrepentimiento y fe, hay esperanza. El peligro es que quien sigue este camino, empezando con algo tan sencillo como dejar de congregarse, puede endurecerse de tal manera, y esto es muy solemne, que Dios mismo, iba a decir, se da por vencido. No sé si esto es aceptable o no. Pero que esta persona es incapaz de arrepentirse y creer por el propio endurecimiento de su corazón ante el Evangelio. Sea como sea, esta advertencia no va dirigida al apóstata, nos va dirigida a nosotros. que por la gracia de Dios todavía no hemos llegado a esta situación, y espero que nadie de aquí nunca llegue a esta situación, pero nos llega como advertencia porque está este peligro delante de nosotros. Siempre, en un sentido, estamos en esta encrucijada. Podemos acercarnos a los lugares celestiales o podemos retroceder. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Y este retroceso puede acabar en la situación que estamos describiendo. El autor, que es muy sabio, nuestro Dios que ha inspirado este texto y es más sabio aún, conoce nuestra debilidad humana y sabe que necesitamos tanto el estímulo positivo de los cielos abiertos, de la invitación a los lugares celestiales, como al aviso negativo, tremendo, serio, de estas palabras. Vamos a tener unos momentos de oración, que algunos nos dirijan. Señor, te damos gracias porque esta noche has puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Y aunque nos hace temblar, sabemos por nuestra debilidad humana que es una palabra de aviso que necesitamos, y necesitamos urgentemente. Señor, nos da mucho miedo, no tu poder para cuidarnos, para guardarnos, sino nuestra capacidad de cegarnos y de desviarnos. Somos siervos indignos, tan conscientes de la fragilidad de nuestra fe y de nuestro compromiso, tan conscientes de oportunidades perdidas, de tiempo mal gastado. Y esto es lo que nos da miedo, Señor, nuestra propia debilidad e inconstancia. Y te clamamos en estos momentos, Señor, haz una obra grande en nosotros. Tú ves nuestra debilidad, pero tú eres poderoso y tú eres fuerte, y tú eres poderoso para guardarnos. Y en estos momentos, Señor, miramos a ti y descansamos en ti. Y te pedimos que tu fuerza se pueda manifestar en medio de nuestra debilidad para tu mayor gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.